Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de impacto.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, pero también la multilínea, 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros de forma activa y directa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. Ese es El Miedofón, es nuestro WhatsApp.
Queremos tu participación y además saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el pasado se reportaron varios casos de posesión en Tepotzotlán. Los poseídos fueron entregados a la iglesia para su liberación espiritual, pero estos, en vez de ser exorcizados, fueron encerrados en las mazmorras de esos corredores. Debido a la fuerza sobrehumana de ellos, se les encadenaba el cuerpo a una pesada roca. Se dice que un día que el diablo no pudo salirse a tiempo de uno de esos cuerpos poseídos antes de ser amarrado, quedó atrapado en la roca y con el calor de su cuerpo la calentó hasta el punto de fundirse con ella. Clavó sus dedos en la roca para llevarla con él, pero tras muchos esfuerzos no pudo moverla del lugar y al ver que estaba amaneciendo, tuvo que despegarse de ella con todas sus fuerzas, jaló y jaló hasta verse liberado, dejando en la roca bien definidas las marcas de sus costillas. Hoy vamos a hablar del enigma de la misteriosa roca de Tepotzotlán, marcas del diablo.
¿Qué te parece el tema de hoy? ¿Será posible que el diablo mismo haya dejado sus marcas sobre una roca que se fundió al tacto? Vamos a platicar de esto, pero principalmente queremos escuchar tus historias y relatos que desees compartir. Es lo fundamental y lo primero que nos encantaría que tú compartieras con nosotros.
Buenas noches Gina y Nacho. Les hablo desde Acapulco, Guerrero. Realmente este no es un relato en sí, sino más bien es algo que les quiero contar y que me gustaría que ustedes supieran y me dijeran qué piensan, ¿no? Claro. Cuando yo era novio de la que fue mi esposa, ella tenía una bisabuelita y una abuelita que vivían en la colonia Sinatel en México. Era una casa que no era una casa vieja. Entonces esa casa, yo iba mucho para allá a verla y a estar con ella ahí. Aunque ella no vivía ahí, íbamos de visita a esa casa. Pero fíjense que en esa casa, algo había que yo no podía estar solo en esa casa, ¿no? Por ejemplo, una vez estábamos viendo la tele y yo me empecé a quedar dormido, ¿no? Y entonces, cuando yo me quedé dormido, a ella se les hizo fácil ir a la cocina a tomar café, ¿no? Pero como a los... yo creo que como al minuto o a los dos minutos de que ellas se salieron de la recámara o de la sala donde estaba la tele, yo desperté, pero con una angustia tremenda. Desperté y me sentí, no sé cómo, oprimido, triste, angustiado, y salí corriendo para la cocina. No me asustaron, no vi nada ni oí nada tampoco, ¿no? Nunca en el tiempo que yo fui a esa casa,
sí.
Nunca me asustaron, nunca vi nada, nunca nada. Solamente sentía una opresión, sentía la casa pesada, sentía el ambiente pesado y no me podía quedar solo. No me podía quedar solo en ningún lugar de la casa, ¿no? Porque empezaba a sentir esa cosa y entonces sí, me ponía mal, salía yo rápido. Tenía que estar acompañado de alguien para no sentir eso. Entonces, eso era lo que yo les quería decir. Ahí se los dejo para ver ustedes qué opinan de eso. Y les mando un saludo muy especial desde este lugar, de este paradisíaco lugar que fue golpeado por el huracán Otis. Un saludo también a todos los peludomaníacos que los oyen cada noche. Gracias.
Al contrario, amigo, muchas gracias a ti.
Y qué bueno que ya se está recuperando Acapulco.
Sí, sí, desde luego. Y dices, es una casa, bueno, no muy antigua. Podemos entender entonces, mi amigo, que era una casa de una época reciente. Y por esa razón, pues sí puede ser que lo que sucede ahí, pues tenga un origen no muy lejano. Es decir, todo se inició con algo que se hizo recientemente. A ver.
Y este programa es internacional. Nos escuchan en varios países del mundo. Por ejemplo, Perú. Buenas noches, nos da muchísimo gusto enlazarnos hasta un país hermano. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Nachito, Gina, soy Eduardo.
Eduardo, qué gusto saludarte, porque además es una fecha muy especial porque es tu cumpleaños, ¿verdad? Aquí nos dices en el mensaje.
Sí, hoy día justo cumplo 20 años.
Ah, wow. Amigo, felicidades.
Muchas felicidades y bendiciones desde México. Te deseamos lo mejor y qué bueno que festejas contando un relato. ¿Qué te parece?
Sí, sí, claro, justamente para eso escribí.
Muy bien, te escuchamos.
A ver, les cuento el relato. Nadie, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Yo también soy peludomaníaco.
Excelente.
Hace ya bastante tiempo, justo mi hermano Cristian me acostumbraba a escuchar estos programas. Hace excelente. Mucho tiempo ya y desde ahí los sigo.
Muy bien.
En Spotify.
Nos da gusto.
Adelante.
Bueno, cuéntanos. Les cuento, el rato es muy corto, de verdad. Yo soy de Perú, resido en Lima, pero soy de Huancayo. Y hubo una época donde yo salí de viaje. Salí a la selva del Perú. Sí. Pero ese día yo volví a Huancayo.
Uh-huh.
Yo, como tengo 20 años, aún vivo con mis padres. Y ese día mis papás estaban viajando. Y para mucha suerte, también mi celular estaba malogrado y no podía tener ninguna comunicación con mis amigos de la universidad ni poder hacer trabajos. Entonces, mi amigo del colegio, que está acá en Huancayo, me dijo, te presto mi celular. En la misma ciudad que vivimos, tomé un taxi y me fui. Llegué a su casa, tranquilo, me dio los audífonos, el celular. Y yo estaba muy contento porque la verdad es que me encanta escuchar música. Entonces decidí bajar caminando hasta un cierto punto para poder tomar luego un taxi. Y mientras estaba escuchando música, yo iba corriendo o cantando porque era ya a las 11 de la noche y la calle estaba totalmente vacía.
Eduardo,
mientras estaba en la...
aquí te voy a interrumpir por la pausa. Regresamos rápido contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No a la donación de órganos. Atentamente, gerente de Yamaha, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
No nos tardamos nada y regresamos con Eduardo. Adelante con tu relato.
Sí, disculpe, que estoy un poco nervioso porque es la primera vez que llamo a una radio.
No, estamos en confianza.
Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, como les decía, yo bajaba con la locura de la música y a mí me encantan las canciones y estaba bailando, escuchando la música, tranquilo, hasta que en un punto, sin darme cuenta yo mismo, estaba distraído. Volteo a un pasaje, que era un pasaje que todavía no tenía pavimento, justo a escasos 5 metros de mí, había una figura tamaño humanoide. Tenía pelos por todo el cuerpo y lo que más me acuerdo es que tenía un afro gigantesco. Yo me quedé viéndole porque no sabía qué hacer en ese momento. Estaba con los audífonos, estaba con el celular en la mano y me quedé viéndolo. Ahora pasaba aproximadamente un minuto, 30 segundos, hasta que esa figura volteó y se paró. Me miró y la verdad, el único instinto que tuve fue correr. Corrí hacia la pista porque no sabía cómo sentirme seguro en ese momento. Un carro, un taxi, justo para ese preciso momento fue mi salvación. Pasó y frenó bruscamente porque yo estaba en el medio de la pista. Y yo me metí al taxi sin decir nada y solamente le grité que arranque. En ese momento el taxista también arrancó a toda velocidad y le conté, ¿no? Yo estaba pálido y llegué muy mal a mi casa esa noche. Pero fue lo que jamás voy a olvidar.
Claro, estos momentos que se te quedaron como tatuados en la memoria.
Sí, porque yo en ese momento cuando miré no supe qué hacer realmente. Fue algo que nunca pensé que me iba a pasar. Y sobre todo porque no es un lugar que es alejado, sino es dentro de la misma ciudad.
Oye, y al pasar del tiempo, ¿qué has reflexionado al respecto?
Pues hasta ahora tengo la intriga de saber qué es, porque como le dije, lo único que ahora me acuerdo es, o lo que más resaltó en ese momento fue el afro. El cabello que tenía era un afro, pero gigantesco, era muy grande, era peludo, totalmente peludo. ¿Qué era? que sea, pero realmente me dejó intranquilo esa noche.
Claro, ¿y sentiste alguna energía pesada, un cambio de temperatura, algo más, algún otro elemento?
Sí, claro, en ese momento, como les dije, se me bajó la presión. Yo soy de tez morena y estaba muy pálido. Llegué a mi casa y mis papás estaban de viaje también, ese día justo se fueron. Estaba solo y no sabía qué hacer. Estaba muy, muy pálido.
Vaya, una situación bastante extraña. Y a la hora que ustedes cuentan estas experiencias, siempre nos gustan exponerlas porque alguien más pudo haber vivido algo similar y sería interesante que también se reportara.
Sí, claro, claro.
¿Verdad?
Es algo que me sorprendió bastante y jamás voy a olvidar.
Claro que sí. Oye, Rubén, Eduardo, ya te estoy cambiando el nombre. Muchísimas gracias por haberlo compartido y esperamos que no sea la única vez que podamos hacer este enlace.
No, claro que no. Justo ahora que estoy trabajando, todas las mañanas escucho en Spotify, aunque sea episodios repetidos, pero siempre estoy al tanto de todas las cosas. Por eso hoy día investigué un poco más y me atreví a llamar ahora a Cuesta en vivo.
Ah, muy bien. Pues entonces ya tenemos la ruta para estar en contacto. Que tengas un excelente inicio de año para ti, que es tu cumpleaños.
Igualmente, muchas gracias. Suerte y que esta frecuencia siga llegando a más personas en todo el mundo, porque de verdad, la gente y los relatos son experiencias que pueden ser terroríficas, pero muy bonitas para la gente que le gusta ese tipo de relatos.
Y además nos identifican, ¿a poco no?
Claro, claro.
¿Verdad?
Exactamente.
Saludos a todos los amigos peruanos.
Muchas gracias, igualmente. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión porque
claro,
tengo pequeñas historias también que puedo contar. Pero también hay que darle la oportunidad a otros amigos que quieran contar sus historias.
Claro que sí, muchas gracias. Saludos.
No se preocupe, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo Eduardo. Experiencias en todos lados, en el mundo entero. Puede suceder que nos topemos con un encuentro paranormal.
Mira, aquí Jorge Rendón de Acapulco nos cuenta: después del paso del huracán Otis, el cielo de Acapulco ya no es el mismo. Muchos han avistado una especie de serpientes o dragones que cruzan el cielo. En la noche, en la madrugada, durante el paso del huracán, muchas personas también alcanzaron a ver una especie de serpiente gigante. A todos los amigos de Acapulco y que pudieron observar esto, nos encantaría que también se reportaran. Fíjate, ustedes que están en Acapulco o que han ido recientemente, observen el cielo, así como nos dice Jorge, porque dicen que ya no volvió a ser el mismo.
Exactamente, algo hay que quedaron como secuelas, ¿no? Vamos a continuar con estos audios random que ponemos para ti.
Y ahí, Nacho, saludos desde Córdoba, Veracruz, su fiel admirador.
¿Salud?
Héctor Suárez Solís. Mi motivo del mensaje es porque les quiero compartir un relato muy breve, pero se me hizo muy interesante. Tengo un compañero que es estatal, ahorita anda aquí en Veracruz, pero lo mandaron aquí a Córdoba hace años. Me comenta que aproximadamente entre la 1 y 2 de la mañana se parquearon en un Oxxo aquí en Avenida 11 y se tomaron un cafecito, pero que se acerca una viejecita, dice, como él le calcula entre 70 y 90 años, que se le acerca al compañero y que le dice: amigo, dice, ¿no me invitas un café? Y que dice el policía: sí, dice, claro, dice, con mucho gusto, madrecita, dice, que le invita el café. Pero lo que me dice es que yo la vi, dice, yo la vi a la señora. Parece que andaban así vagando, que incluso él pensaba decirle: madrecita, pues si quiere la acompaño y la iba a llevar al DIF. Dice, él tenía pensado decirle eso. Pero dice que le dice: mijo, apúrense a tomar su cafecito, dice, y váyanse de aquí, dice, porque ahorita va a venir una balacera, dice. Así fue lo único que le dijo: váyanse de aquí, dice, porque ahorita va a pasar una balacera. Pues este compañero dice que agarró y pues sí le hizo caso, agarraron se subieron a la patrulla, pero cuando salen del Oxxo los compañeros voltearon a ver a la señora. No, pues no supieron a dónde se fue, y le preguntan entre ellos, ¿no avisaron dónde se fue la señora? No, pues no. Bueno, dice que ellos arrancan, se van, como a los un minuto se oye tra 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 tra, hubo una persecución. Él dice que fueron 7 camionetas que estaban con hombres armados, y se hizo así, ahora sí, la balacera ahí, entre grupos armados y por disputa de plazas. Y él lo que dice que, pues, si no fuera por esa viejecita, pues, dice, a lo mejor ya no se lo yo contando, dice, pero pues ahora sí me salvó la señora, dice, la viejecita, dice. Y pues sí, me gustó lo que me platicó. Y yo hasta le pregunté, oye, si por de pura casualidad tú no estás, no le rezas a la Santa Muerte, o no le rezas a un santo, o algo que te proteja, o a, no, dice, yo, ahora sí, yo no, siempre ando con mi rosario, dice, todo, pero no, yo no, ahora sí, el Dios Padre Todopoderoso, dice, pero pues yo no tengo una deidad, dice, a nadie, ahora sí, rezarle a un santo, no, dice. Y eso fue lo que él me platicó. Platicando eso, se me vino a la mente muchas cosas que mi abuelita me platicaba, dice, que siempre le reza mucho a las almas, a las ánimas del purgatorio, y siempre se presentan en viejecitos. No sé si sería el caso de un alma que anduvo, ya las ánimas del purgatorio que anduvieron por ahí y se presentó en una viejecita y pues lo ayudó. Ahora sí, se me vino a la mente porque yo escuchaba así que me decía la abuela que las benditas ánimas del purgatorio, pero que sí se presentan en personas ya avanzadas que ayudan a la gente. Eso sí, pues sí me gustó el relato de mi compañero. Es todo, es breve el mensaje, espero que lo pasen al aire. Saludos desde Córdoba y con mi pequeña aportación. Soy Héctor Suárez Solís y en YouTube pues me pongo como Patillas del Ángel.
Patillas.
Dios bendiga a todos. Bye.
Igualmente, mi querido amigo, pues sí, el Patillas del Ángel, y vaya, una premonición. En ese caso, Gina, yo creo que las personas que tienen pues esa evidencia y hacen uso correcto, o hacen uso salvando la vida a alguien o beneficiando a alguien, en ese caso es bueno. Malo cuando no sabes qué hacer con ese don, ¿verdad?
Claro. Buenas noches, Gina y Nacho. Quiero compartirles lo que sucedió hace unos años en Teotihuacán. Estábamos platicando en casa, reunidos, mi familia y yo. Y ese día en especial se había ido la luz, cuando en cierto punto de la conversación miramos en dirección de la ventana que teníamos a un lado, y en el preciso momento en que estábamos empezando a romper el silencio, solo para notar una nave espacial. Tenía forma de platillo, era de gran tamaño, traía luces rojas, y ya me están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Regresamos para continuar este relato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Antes de irnos a pausa, me quedé a la mitad de este mensaje que nos envían desde Teotihuacán. Cuando estaban en familia, voltearon a la ventana y vieron una nave espacial. Tenía forma de platillo, era de gran tamaño, traía luces rojas alrededor, una gigante luz amarilla. Pasó justo arriba de nuestra casa, a una distancia tan corta, que lo hubiéramos podido tocar desde nuestro techo. La casa es solo de una planta. Recuerdo que todos nos asombramos y exclamamos cosas diferentes. De esa clase de sucesos en los que nadie tiene una cámara en mano, hay muchos por donde vivo. Excelente noche. Nos encantaría platicar contigo. Mira, Teotihuacán, mucho se ha contado de ello. Y hoy que tú nos dejas esa experiencia, no pusiste tu nombre, pero deseamos que te reportes y nos cuentes y escuchar tu voz para que nos des las características una a una.
Claro, claro que sí. Mira, aquí también Lucita Arellano dice: hay una cascada en el parque de Uruapan, Michoacán, que se llama La Rodilla del Diablo. La leyenda cuenta que Juan Fray de San Miguel ahuyentaba al diablo de la cueva del nacimiento del manantial. Cuando este tropieza y cae con una rodilla dejándola marcada en las piedras, y rompiendo el subsuelo, empezó a nacer el agua en esa parte de la barranca, lugar donde nace el río. Mira nada más lo que comenta y comparte nuestra querida Lucita Arellano. Gracias, amiga, por tu aportación.
Hoy que estamos hablando de las costillas del diablo en Tepotzotlán, que es un pueblo mágico del Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, que tiene muchos atractivos, desde el Museo Nacional del Virreinato, que es una joya arquitectónica, el antiguo Colegio de San Francisco Javier, pero también leyendas como esta. Se encuentra quizá a unos 40, 45 kilómetros de la Ciudad de México, y debajo de la construcción que hoy te vamos a contar, pues hay un tema bastante macabro. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Gregorio, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos,
Gregorio,
amigo.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de San Luis Potosí.
Eso es.
Qué gusto saludarte y además escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
Mi relato es que cuando yo vivía en México,
sí,
estaba en una colonia y estaban los vecinos, y había un vecino que siempre venía en la noche en su azotea y gritaba y bailaba, y bueno, él hacía sus cosas, y así pasó el tiempo y se llegó después de mucho tiempo. Uh-huh. Falleció el señor, ¿verdad? Hicieron el velorio, todo, ¿verdad? Sí. Entonces al otro día, pues ya lo fueron a sepultar. Y para eso iba unos sobrinos del señor. Y dicen que cuando lo sacaron de la casa, se lo llevaron. Entonces cuando llegaron al cementerio, tenían que caminar, estaba algo lejos para llegar a donde lo iban a sepultar.
Uh-huh.
Pero se me da muy raro, ¿eh? Como les digo, era muy raro. Él no sé qué haría en la noche. Siempre oía yo que gritaba. Bueno, entonces ya lo bajaron de la carroza, y cuando lo cargan, se cambiaba la gente para cargarlo. Dice: oye, ¿qué crees? Pesa mucho. Ayúdenos, pesa mucho.
Uh-huh.
Y el chiste que hicieron como unos cuatro o cinco cambios para poderlo llegar hasta allá. Así que porque decían que pesaba mucho el ataúd donde venía.
Sí.
Entonces ya cuando llegaron ahí, ya se despidieron los familiares, y los mismos familiares dijeron que ellos mismos lo iban a sepultarlo a la tumba.
Uh-huh.
Entonces lo empezaron a bajar y el ataúd quedó mal puesto. Entonces le dijeron a él, se llama Rubén, le dijeron: oye, Rubén, métete tú. Un sobrino le dijo: métete tú para que acomodes la caja. Entonces cuando él se metió, dice que estaban acomodando la caja, y que de repente que gritó él, y que vio la gente como él tenía un pelo largo, que vio cómo se le levantaron así los pelos, como si le hubieran echado gel.
Uh-huh.
Y entonces la gente empezó a ver, y no dijo nada, y se fueron despacito toda la gente, y no quisieron decir nada. Entonces lo sacaron y tenía los ojos así, o sea, abierto, si no hablaba, no respondía, y tenía el pelo
erizado,
todo levantado. Y este fue el relato que me pasó allá en México, ¿cómo ven? Y eso todo lo miraron, toda la gente que fue a sepultar al vecino, como quien dice, pues se quedaron al mirado de que por qué gritó él cuando estaba abajo, y cuando salió tenía los pelos levantados y tiene una expresión muy fea en su cara. Entonces, en realidad que
¿los ojos en blanco?
Sí. Sí, o sea, como cuando alguien se, como cuando se quiere desmayar, así estaba él. Y toda la gente que estaba alrededor del donde lo iban a sepultar, vieron ellos cuando él gritó y se le levantaron los el pelo, y toda la gente no dijo nada, nadie dijo nada y se fueron. Toda la gente se empezó ahí y ahí lo dejaron, dejaron a, nomás a los familiares para que lo enterraran. Pero pues eso fue verdad. O sea, uno lo vivió, el muchacho ya no, ya falleció su sobrino, pero a él le pasó eso. Es un relato, porque yo he oído muchos relatos ahí que hablan, pero yo casi no he oído así de cosas que pasen en el panteón. Bueno, yo no he escuchado.
Oye, pero entonces todos los que no eran familiares directos rápidamente hicieron su huida, porque esto no era algo natural. Ahora, tú comentabas que él gritaba y cuando estaba vivo en la azotea y hacía cosas. ¿Crees que él se dedicaba a hacer alguna práctica oscura?
Pues yo pienso que sí, porque a veces hacía fogatas ahí arriba y pues como ya lo conocían sus hijos y su esposa, pues ya no le decía nada. Pero él siempre era de las 12 a las 3 de la mañana, siempre hacía eso, diario.
Ah, no,
pero qué raro que cuando lo van a... Ajá, pero qué raro que cuando él lo van a sepultar, ¿por qué pesaba tanto el ataúd? Pesaba, y el señor no era muy gordo, era normal. Le decíamos, oye, el vecino lo oiga. Uh-huh. Y pesaba mucho, y fíjate, para que hayan hecho cinco cambios, que son cuatro personas, para poderlo llegar hasta la tumba. Y luego cuando ya lo bajaron la caja, se hizo de lado, no se acomodó, y él, muchos dijo, sí, yo me bajo, y cuando se bajó, que grita, pero un grito pero feo, entonces ya lo sacaron, y él no se movía, quedó todo tieso, y sus ojos los tenía así, no parpadeaba, y el pelo lo tenía todo, como si alguien lo hubiera jalado los pelos, como si alguien lo hubiera, o sea, como peleando, como cuando pelean así, como, uh-huh, como si le hubieran echado gel. Y eso fue lo que pasó, y quién sabe qué en realidad qué haría el señor, qué haría él, cuál sería su esto, pero
una de las,
si lo vivimos eso.
Una de las tantas creencias que se tiene cuando un ataúd, cuando ya lo van a sepultar y que se pone tan pesado, que dicen, ¿cómo es posible? Porque de donde lo están velando a la carroza, lo pueden cargar perfectamente. Llegan al panteón y de la carroza a donde ya lo van a sepultar se pone muy pesado. Dicen, ¿pero por qué? Se cree que puede ser que la persona fallecida no quiere ser enterrada. Es una de las creencias. Pero en este caso, como el señor probablemente hacía alguna práctica, pues tenía algún pacto, algo que hizo que sucediera lo que nos acabas de contar.
Que no podían sepultarlo. Uh-huh. Bueno, todavía de que pesar eso, pues lo que sea, ¿verdad? Pero lo más sorprendente de cuando él baja la tumba y grita y sale con los pelos levantados, todos con tierra, pero él gritó. Entonces cuando vieron a la gente eso que él gritó, cuando agarró el ataúd y él brincó para arriba y se le alzaron los pelos, entonces el cabello, entonces toda la gente se empezó a retirar y los familiares también, nomás se quedaron pocos ahí para poderlo sepultar. Pero el señor así fue como, yo pienso que él descansó cuando después ya le empezaron a echar la tierra y todo eso, pero en realidad, como tú dices, no sé, haría prácticas malas en la noche, no sé, brujería, no sé qué, o tendría una cosa mala, porque en realidad pesaba mucho, ¿eh? Y toda la gente se quedó sorprendida. Pero pues sí, son cosas que uno las vive, por eso platica su relato de las cosas que ha vivido uno y ha visto.
Tienes razón, Gregorio. Pues,
sí, como ve.
Vaya.
Y pues ese era mi... Sí, muy sorprendido, sí. Eso yo lo platico, pero te imaginas...
¿Vivirlo?
Platicar es una cosa y vivirlo es otra cosa.
Sí, ¿verdad? Pues bien dice la sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿no? Puedes escuchar muchos relatos, pero ya vivirlos es otra cosa.
Como dicen, pues... Estuvo bueno el relato de lo que platicaron, pero una cosa es que te lo platico, una cosa es que tú lo vivas y estés ahí enfrente y mires lo que está sucediendo en realidad.
Claro.
Entonces son cosas muy sorprendentes que sí se creen y ya es verdad, ¿verdad? Uh-huh. Por eso todos así nos comunicamos, bueno, hablamos a su programa.
Excelente.
Que ha durado mucho tiempo y por eso nos gusta hablar. Bueno, yo a mí me gusta hablar de los relatos, lo que yo he vivido. Ya les he platicado varios relatos.
Sí, sí.
Y mucha gente, muchos excelente, yo también los felicito y que sigan adelante. Y y pues son cosas que cada quien vivimos en la vida que tenemos, y pues ni modo.
Y te agradecemos. Y te agradecemos que lo hayas compartido.
Así, bueno, ustedes cuídense mucho y ojalá duren muchos años.
Gracias, amigo. Gregorio. Que estés muy bien.
Bueno, mandé.
Que estés muy bien.
Y ustedes también, bueno, cuídense mucho y hasta luego, ya estaremos en comunicación.
Sí, gracias.
Perfecto, mi querido amigo, pues interesante historia y sabias palabras. No es lo mismo platicarlo que vivirlo.
Oye, también hablando de los ataúdes, sí, se dice que cuando un familiar fallece, quien debe cargar el féretro son aquellos que no son familiares directos, porque se cree que si es así, estás como llamando a la muerte que otro de los familiares fallezca. Creencias simplemente, pero eso se cuenta.
Es lo que dicen, aunque no siempre eso sucede, porque muchas veces para los dolientes es un honor,
claro,
cargar el ataúd en ese último recorrido, desde donde fue velado hasta lo que ya será su morada eterna, ¿no? El sepulcro en sí. Y para muchos es un gran honor despedir así a una persona que amas. Y para otros, pues lo que comentas, Gina, desde luego. Oye, dice Junior Sánchez, yo una vez estaba tomando unas chelas, dice, y eso como de la una de la madrugada, escuché algo llorando varias veces y le pregunté a los pana si escucharon y me dijeron que no. Me dio miedo y me encerré en la casa. Pues, ¿qué habrás escuchado, amigo? ¿Habrá sido el llanto, el lamento de la llorona o qué habrás escuchado?
¿El grito del muerto?
O el canto del muerto, sí, el grito del canto, es exactamente.
Oye, ahorita que estábamos hablando de ataúdes, ¿sabes por qué cuando entierran a una persona, los familiares toman un puño de tierra y lo avientan sobre el féretro? ¿Cuál es el significado? Porque muchas veces lo hemos visto o quizá lo hemos hecho. Pero ¿sabes realmente cuál es el significado de aventar este puñado de tierra sobre el ataúd de tu familiar? Esto significa que es como dar por terminada su vida. Es asumir su muerte y de esta manera es como si pusieras el punto final.
Cerrar un ciclo, Gina.
Exacto.
Wow, pues sí, interesante. Y vamos a continuar, amigos. Aquí estamos en la transmisión que todos los días llevamos ya casi 3 décadas.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Soy Jaime Martínez, de Real del Monte. Nada más para comentarles algo muy, muy breve. Sí. Hace poco le recomendé a una conocida el programa de él, porque a ella le gusta escuchar mucho de relatos. Y hace poco dice que escuchó el de esta chica, no sé si lo recuerdan, de una chica donde está con sus niños hablando con ustedes, está con sus niños en su casa, y mientras les habla a ustedes empiezan a manifestar cosas, que les avientan un plato, que a final de cuentas corta la llamada. Y mientras ustedes estaban, o en este caso Nacho, estaba dando la oración de que yo te repelo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y sé que mi familia pertenece a Jesús, algo así, estabas orando, Nacho, a través del mismo programa en vivo mientras ella hablaba. No sé si lo recuerden. Bueno, estaba escuchando este programa a mi conocida y dice que cuando empezó la oración de Nacho,
sí,
se escuchó clarito, porque lo escuchó en su trabajo, se escuchó en su trabajo que le dijeron, quita eso que me molesta. Y dice que ella se quedó así como que sorprendida, y posteriormente bajó volumen y regresó esa parte donde empieza a orar Nacho.
Sí.
Y dice que se volvió, que te dije que quites eso. Dice que le dio un miedo. Dice que quitó el programa, puso cantos de su iglesia. Y le subió todo el volumen, a todos le subió el volumen, conectó una bocina y le subió el volumen. Y dice que de ahí le ha dado miedo estar en su trabajo. En este caso, como dicen, a lo mejor no son energías, ¿no? En este caso es el poder de la oración lo que afectó a este ser que pienso que anda en su trabajo de mi, de mi conocida. ¿Ustedes qué opinan? Saludos, buenas noches.
Buenas noches, amigo. Pues sí, es muy probable que haya por ahí pues muchas energías que contaminan ese lugar y por eso la manifestación. Ahora, te voy a decir algo. Si te dice quítalo y tú lo quitas, le estás mitigando el dolor o la molestia. Si por algo son así los demonios y las energías negativas se defienden. Es como, ya lo he dicho muchas veces, como cuando te haces una herida, un rasguño, una raspada, y te aplicas un antiséptico, alcohol, mertiolate, a veces hasta limón, ¿no? Hay quien se pone limón o agua oxigenada para que te desinfecte la herida. Pues pasa, y a ti te arde, pero te está haciendo bien, ¿cierto o falso? Y es lo mismo, en este caso, como les hace daño la oración a estos seres, pues por eso te dicen, quítalo, cállate. O muchas veces lo hemos visto cuando están realizando un exorcismo o un desalojo, comienzan a orar las personas que lo están realizando y ellos empiezan, ¡ah, cállate! Se empieza a manifestar el espíritu que está dentro de esa persona. Y muchos dicen, no, mejor ya hay que callarnos, ya no hay que hacerlo porque se pone loco, se pone mal. Y no, es al contrario. Es cuando más debes redoblar esfuerzos, es cuando más debes ser persistente en la oración, porque significa que sí le estás haciendo daño, que lo estás afectando. Y entonces eso es lo que te puedo comentar, mi querido amigo. Y seguramente ese lugar está muy contaminado.
Buenas noches. Así como están hablando ahorita de pactos, dicen que sin querer se puede atraer a un mal espíritu, o sin querer se puede hacer una invocación hasta con hablar de espantos o algunas actividades, como por ejemplo jugar Ouija o hacer qué hacer a altas horas de la noche, se puede atraer pues malos espíritus, y no precisamente que uno los llame, sino que hablar o esas actividades que dije antes, sin querer puede atraer cosas negativas, y después la gente dice, yo no hice ningún pacto, yo no hice ninguna invocación, pero eso dicen que sin querer eso se puede uno meter en ese problema. Buenas noches, le habla su amigo Luis Miguel Acosta Coyoc de Campeche.
Gracias, Luis Miguel, gracias por tu comentario. Me imagino que pues cuando tú escuchaste este audio era justamente el tema de pactos, ¿no? Y sí, puede ser cierto, mi querido amigo, puede ser cierto. Pero no hay otra forma de hablar de pactos, de qué sucede, las consecuencias, cómo se dan, por qué se presentan. No hay otra forma de prevenirlo sino que hablándolo. ¿O ustedes conocen otro método para poder prevenir a alguien? Le dices a un niño, tú nunca vayas a fumar porque el cigarro es malísimo. Entonces, implícitamente le estarías diciendo, fuma, o lo estarías previniendo. Acuérdense que aquí lo que es súper importante es la intención, ¿verdad? Es la intención. Y nosotros no hacemos invocaciones. Decimos las cosas como van, como son, para que pues todos lo tengamos en la mente. Tienes razón, o sea, en un momento dado, inclusive cuando hemos platicado de canciones que traen letras en donde se inspiran con el diablo, el grito del diablo, invocar a demonios. Y ya no digo que sea rock, ya no digo que... No, canciones que están invocando y la gente canta esa canción con plena conciencia de que lo que están haciendo es una invocación o no, eso es un poco diferente. En este caso, vamos, es bueno el comentario, pero también hay que tener en cuenta la intención que se tiene.
Exacto. Oye, hablando de las costillas del diablo en Tepoztlán, en el Estado de México, hay dos versiones. En el pasado se reportaron estos casos de posesión que te comentaba al inicio de la emisión. Los poseídos fueron entregados a la iglesia y debido a la fuerza sobrehumana de ellos, pues se dice que el diablo quedó atrapado en una roca y con el calor de su cuerpo la calentó hasta el punto de fundirse, clavó sus dedos en la roca y tras estos esfuerzos y verse liberado, dejó en la roca bien definidas las marcas de sus costillas. Pero hay otra versión y esta te la vamos a contar en unos momentos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus relatos, comentarios, audios, lo que tú decidas. Aquí estamos esta noche para todos los que somos apasionados de lo paranormal, escucharlos.
Claro, claro que sí.
Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches.
Hola.
Aquí saludos desde San Francisco y dejándoles una pequeña historia que a mí desde pequeñito me contaban mi abuelito, acerca de la Ouija, y tiene que ver con el episodio de hoy de las marcas del diablo. Espero les guste.
Venga, ¿sí? Venga de ahí.
Y ahora sí se los dejo en mensaje de voz porque ayer me regañó Lucecita por ver nada más dejado el mensaje escrito. Si se me traban las palabras, discúlpenme, pero voy a tratar de contárselos lo mejor que pueda.
Okay.
Pero pues se dicen que existen cosas que van más allá de nuestra lógica y ha ocasionado que muchas personas se tomen como una broma, todo hecho que pues no pertenezca al mundo que somos y pues también que seamos capaces de ver o escuchar. Y este fue el caso de esta historia de estos dos hermanos que les voy a contar, que a modo de juego para averiguar quién era el más miedoso, elaboraron una Ouija en casa. Ellos pues ahora sí que la hicieron en casa con papel y cartón y con un marcador. Y como era de esperarse, uno de ellos sí que le tenía miedo a los espíritus y pues sin embargo accedió a jugar al verse presionado por su otro hermano, el hermano mayor. Y esa noche apenas sus padres habían salido de la casa para un compromiso y los había dejado con una niñera y pues dieron el inicio al macabro juego. Y primero colocaron un vaso sobre la tabla improvisada y manipulándolo con los dedos comenzaron a hacer las típicas preguntas de, por así que pues se puede decir que de principiantes, como si hay alguien ahí, hay alguien en esta habitación, hay alguien que quiere hablar con nosotros. Y el más valiente de los dos, el hermano mayor, preguntaba en voz alta mientras su hermanito miraba con inquietud como el vaso se desplazaba por sí solo y de manera rápida en el tablero. Y pues en eso el hermano mayor preguntó, ¿quién es? Insistió. Y dos palabras fueron deletreadas en esa tabla que habían hecho ellos. Y las dos palabras que se presentaron fueron el diablo. Y al leer esto, el hermano pequeño quiso escapar de la habitación corriendo y gritando aterrorizado, pero pues sin embargo sus dedos no podían soltarse del vaso, ya que su hermano mayor le había dicho que pues si soltaba, ahora sí que lo que vendría improvisando la plancheta, que era ese vaso, pues podía que se saliera lo que estuviera en la tabla. Y así que pues él vio que se seguía moviendo para contestarle a su hermano. Y el hermano mayor preguntó: ¿estás ahí? Te ordeno que te manifiestes. Y en ese momento una densa neblina comenzó a inundar la habitación donde estaban ellos. Y ahora sí que en ese momento los dos hermanos se desprendieron del vaso como pudieron. Y pues asustados se encogieron en un rinconcito, en tanto que una figura se materializaba ante ellos. Uh-huh. Y se trataba de un hombre con rostro deforme y demoníaco que emitía malévolas carcajadas. Y pues por suerte, para los niños, la niñera que estaba cuidándolos me escuchó el escándalo y fue a ver qué pasaba. Y en cuanto ella abrió la puerta, la neblina ahora sí que se desvaneció, revelando a los dos chicos muy, muy pálidos y asustados. Y pues la niñera les preguntó qué había sucedido ahí, qué estaban haciendo, y mirando la ouija y el vaso en el suelo, ahora sí que pues se sacó de onda la muchacha. Y los niños le contaron todo lo que había ocurrido a la muchacha. Si bien cualquier persona en su lugar no habría creído en una palabra de lo que había pasado, ella lo hizo y decidió que de ahora en adelante ella iba a cuidarlos mejor a los niños. Y la razón de esa fue porque desde esa noche no se dice que no ha dejado de vigilarlos, porque aquella noche una extraña marca apareció en la cabeza de los niños en forma de quemadura. Está formada por los números del 666 y esa marca significa que sus almas son del diablo al ver ahora sí que he quitado las manos o los dedos del vaso. Y esa es la historia que me había contado mi abuelita. Y ahora sí que no sé si para asustarme o prevenirme, pero para que yo nunca contara ni ahora sí que jugara con nada de eso.
Claro.
Más bien para que me mantuviera alejado de eso. Uh-huh. Y pues sí, espero les haya gustado esta pequeña historia.
Sí.
Muy amable, amigo.
Es que ahí lo que cuenta es la intención. Claro. Ya sea sí. Papel, madera, con lo que lo quieras hacer, la intención con la que tenían era suficiente para lo que ocurrió.
Pues sí, y ya vemos que pues se puede pagar muy caro, ¿no? Fíjate, dice, quedaron marcados con la señal del enemigo, el 666, el número de la bestia. Yo no sé qué pensar, yo no sé qué pasaría. Tal vez su abuelita le platicó esto, sí, con ese afán de que, mira, toma tus precauciones, no vayas a ser tarugadas, porque esto se puede ir a un nivel que no podríamos controlar. Manuel Siqueiros dice: buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos. Mándenos, por favor, un saludo a mi esposa Sandra y a mí, ya que es nuestro aniversario 16 de bodas. Excelente, muchas felicidades, porque festejan con nosotros su 16 aniversario. Les corresponde el aniversario de...
Claro, primero la felicitación,
okay,
Nacho.
Okay.
Estos 16 años que no son fáciles, pero ustedes ya lo lograron y hoy están cumpliendo sus bodas de hiedra. ¿Qué tal? Bodas de hiedra rumbo a las de plata. Muchas bendiciones y que con sus altas y bajas sigan adelante. Primero siendo peludomaníacos, después como un matrimonio como el que han llevado, y que juntos vayan no solo por las bodas de plata, las de diamante, que son 75 años juntos.
Ándale, chiquito.
Así que les falta un ratito.
Hay que tener condición física, ¿no? Bueno, por no decir aguante. Claro que sí.
Hola, buenas noches, peludomaníacos. Yo soy de Cuernavaca. aquí en Morelos, México. Mi historia sucede una noche en la que yo había ido de visita con mi abuela. Ese día me iba a quedar con ella hasta noche a dormir. Y sucede que pues ahí es donde ella vive, en Villa Zapata. Es un lugar un poco en el cerro, digamos. No hay realmente tanta civilización. Muchos de los terrenos que hay atrás de la casa son baldíos. Está muy silvestre toda esa parte. Entonces, un día, mientras yo estaba acomodándome listo para dormir, mientras observaba mis pies, pude ver como una silueta que se asomó y se ocultó delante de una silla que estaba enfrente de mí. Lo curioso fue que la silueta era pequeña, pero fue en lo alto, no fue en la parte de abajo de la silla, sino que fue en lo alto. Sí fue una sensación muy extraña haber visto eso. Rápidamente me levanté y traté de alumbrar y checar que todo el área estuviera bien, pero no había nada. A mí se me figuró como un pequeño duendecillo esto, porque también no buscó espantarme, solo fue como asomarse y decirme, ¡hey, aquí estoy! Pero sí fue una sensación bastante, bastante rara. Inmediatamente voy al cuarto de mi abuela y le digo lo que sucede, y me dice, pues quédate a dormir aquí, no hay problema. Y justo cuando nos acomodamos, pudimos sentir los dos, tuvimos la sensación de que había algo entre nosotros, algo con que se metió entre la sabana. Y sucede que ella tiene perritos, pero los perritos no eran porque ellos estaban en su cama. Y una de ellas, esas perritas, la Coqueta, se durmió con nosotros, pero ella ya estaba acomodada. Entonces, en el momento en el que nosotros nos tapamos, ella no se movió. Entonces, esa sensación fue bastante, muy, muy, muy mística, digamos. Pues de eso nunca ha vuelto nada a pasar. Pero yo tengo bien ese recuerdo de su cara color amarillita, crema. El tono de piel yo diría de una persona normal, ¿no? Pero pues así sucede. Y sucede que también en donde ella vive, pues es como de la parte de atrás son baldíos, ¿no? Entonces como que se presta a que estas criaturas pues vivan en esos terrenos, ¿no? Abandonados y al aire libre, digamos, expuestos.
Ok, muchas gracias por tu comentario, amigo. Y pues vamos a continuar.
Mira, aquí también saludamos a Clemente García, de parte de Adri González. Gracias por estar aquí juntos.
Eso, me da gusto saludarlos. Está Cata Aguilar, Junior Sánchez y mi amiga Princesítica desde Alemania nos está escuchando y le agradecemos bastante. Tenemos varios...
Que desde Alemania nos mandó los tamales, igual que Maribel.
Oh, sí.
De exportación.
Estuvieron buenérrimos esos tamalucos que, pues, a toda honra.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, el tiempo se nos va yendo muy rápido, así es que vamos a escuchar más y más relatos. Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bueno, es la primera vez que tengo mucho poder con ustedes y bueno, gracias. Pues muchas gracias por su llamada y Dios los bendiga, mijos.
Gracias, igualmente.
Nada más. Oye, me gusta mucho cómo hablas.
Ah, sí. Muchísimas gracias, mija.
Ahora recuérdanos tu nombre, por favor.
Claro que sí, soy, bueno, me llamo Suelen Villarreal, Villanueva, y soy de los Mochis, Sinaloa.
Ándele pues, con razón habla así de bonito. Y mi querida amiga,
muchísimas gracias, mijo.
¿Qué nos quieres platicar?
Pues mira, me gustaría mucho que, yo he visto muchos relatos que, mucho en vivo, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, eso me pasó hace 6 meses, llegando aquí a la Ciudad de México. Uh-huh. Bueno, mira, pues te cuento.
Venga.
Y cómo explicarte, bueno, mi ramo siempre ha sido lo que es este ser de seguridad privada.
Sí.
Cuento con 35 años. Y esto me pasó, no sé si ubiquen aquí, yo relativamente, yo nada más estuve, luego poquito tiempo aquí en la Ciudad de México, y me mandaron a un servicio que realmente, pues, la Ciudad de México es muy grande, mijo. Sí. Arre, pues cuando me mandaron aquí a ese servicio,
sí.
No sé si lo guachen, es el corporativo de Bancomer. Ajá. La torre que está ahí se pone en Reforma.
Ah, claro, sí.
Pues ya me... Arre, muchísimas gracias. Bueno, pues ese servicio me dejó muy buenas experiencias y algo muy triste, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque mira, te cuento, yo estuve en el turno de que es este de 72 horas, uh-huh. Siendo como monitorista, ¿no?
Sí.
Cuando yo llegué a ese servicio, me mandaron ahí a lo que es a la torre que de Bancomer, uh-huh. se encuentra sobre Reforma, ves que está el helicóptero de ahí arriba y todo ese uh-huh. rollo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, me mandan y pues ahí le voy yo, mi hijo, arre, pues voy llegando y pues yo no sabía ni qué pex, ¿no?
Uh-huh.
Llego, me lleva mi supervisor. ¿Puedo decir la empresa donde yo...?
Sí,
donde,
sin problema, claro.
Claro que sí, bueno, es la empresa de seguridad Consultores.
Órale, muy bien.
Y bueno, llegué como recepcionista para trabajar 72 horas para estar recepcionista y monitorista, ¿no? En sí. este caso, pues la compañera, la morra, pues no llegó. Y me mandan a monitores, precisamente. Mi turno empezaba de las 7 de lo que es de la mañana para salir que se puede decir al tercer día a las 7 de la noche, porque yo tenía que cubrir esos turnos.
Sí.
Me dicen, Suelen, digo, pues dígame, mi supervisor dice, bueno, pues te vamos a enseñar todo el recorrido, son 52 pisos.
Sí.
Hay un piso de la torre que está en servicio, bueno, sin servicio más que nada, ahorita no sé si se encuentra elaborando ya, ¿no? Pero cuando yo llegué, ese piso pues no estaba, ¿cómo explicarte? Pues estaba fuera de servicio, va que va, ¿no? Y me mandan a hacer rondines, pues ahí voy, me muestra el supervisor, lo que es recepción, entrada de lobby, directores. Pues tú ya sabes, mijo, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo que tengo que hacer.
Sí.
Al llegar, como me acuerdo del piso, mijo, nunca se me va a olvidar. Al llegar al piso número 25.
Sí.
Pues yo veo que dice clausurado, ¿no? Y uh-huh. me pregunté, digo, oiga, jefe, ¿por qué ese piso está clausurado, el número 25?
Sí.
Ah, dice, lo que pasa es que está en remodelación. Yo dije, en remodelación, pues bueno, pues vamos a lo demás, pues arre, y le vamos a guachar y
uh-huh.
pues vamos a ver lo demás, ¿no?
Sí.
Y nada más llegamos al piso 40, que era lo que me tocaba, hacer mi rondín, pum, pum. El rondín ahí me tocaba cada 2 horas, uh-huh. estar monitoreando y hacer rondín. Te cuento, eran como a las 3 de la mañana, para nosotros era tan larga, mijo.
Uh-huh.
Me tocaban mis horas de alimento, pero en eso me dice mi compañero, el JT, que se le llama jefe de turno aquí,
uh-huh.
y me dice, oye, Suelen, ¿cómo ves? Es tu hora de la cena, son las 3 de la mañana, ¿prefieres salir a cenar o te vas a hacer rondín? Digo, voy a hacer rondín. ¿De qué piso a qué piso me toca? Dice, no, pues te toca del número 15 al número 30. Pero recuerda que el número 25, lo que es el piso 25, pues ese está clausurado, pues uh-huh. no puedes guachar ahí. Y le digo, bueno, pues Luego pues ya nada más agarro mi libreta, agarro mi teléfono y agarro el teléfono del servicio pues para que mandar las gráficas y que vean de que pues yo estuve ahí haciendo mi rondí, ¿no?
Sí.
Sí, adelante. Pues ya subo el elevador, pues ahí bien contenta y pues dije ahorita voy, pues oyendo las rolas, tamborazos, todo ese rollo, ¿no?
Sí.
Llego al número 25, pero recuerdo que me dice mi compañero que ahí no puedo hacer rondín. Al llegar a, al número 25, me encuentro a una compañera, muy guapa, por cierto, guapísima, o sea, morra. Yo me quedé y dije, ay, guay, qué guapa, pues no te había visto, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice, ¿qué pasó, compañera? ¿Cómo estás? Le digo, bien. Dice, ¿qué? Dice, ¿ya te mandaron a hacer rondín? Digo, ya, mija. Le digo, oye, digo, pero pues yo no te había guachado. Le digo, eres de nuevo ingreso. No, dice, lo que pasa es que, ¿qué crees? Me acaban de mandar a hacer el recorrido, pero no entiendo qué haces tú en mi piso.
Uh-huh.
Y le digo, pues me mandaron a hacer a mí el rondín, mija. Le digo, pero pues como quiera, digo, pues si gusta usted lo hace y pues yo le guacheo el demás piso.
Uh-huh.
No, 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 dice, si quieres te acompaño. Dice, nada más que aquí, de donde tú estás, yo te recomiendo que te subas. Uh-huh. Le digo, ¿por qué? Le digo, pues tengo que revisar lo que es la oficina. No, dice, este piso déjamelo aquí, dice, yo lo hago. Es más, dice, te voy a acompañar a hacer tu rondín. Órale. Pues mira, para no hacerte la tan larga, llegamos al piso 40, cosa uh-huh. que no me tocaba, ¿no?
Sí.
Platicamos, todavía cené con ella, uh-huh. Me dio instrucciones de cómo hacer todo. Sin mentirte, se me pasó mi hora de la cena rapidísimo.
Uh-huh.
Cuando me hablan por el radio, pero al escuchar yo el radio,
sí,
pues se oye mucha interferencia y no escucho nada, no guacheo nada, ¿no?
Uh-huh.
Y pues, arre, yo me quedo así, ¿no? Y digo, le digo a la compañera, ¿sabes qué, mija? Pues me dio mucho gusto conocerte. Le digo, ¿cuál es tu nombre? Dice, Guadalupe Solís. Dice, estoy a tus órdenes y me encuentro en el piso 25. Le digo, ¿y tú qué eres de ahí? Le digo, ¿por qué no te bajas? Ajá, le digo, ¿por qué no te bajas con los demás compañeros? Dice, no, porque a mí me toca, soy recepcionista de aquí. Hay personal que llega en la noche a laborar para hacer retoques en la empresa, dice, y yo tengo que entregar mis reportes. Ah, pues está bueno, pues le digo. Dice, pero antes de que te bajes, dice, pues vamos a tomarnos un café.
Uh-huh.
Pues vale, mija, le digo, arre. Pues yo se lo tomo y me dice, oye, si tú no eres de aquí, ¿verdad? No, digo, pues soy de nuevo ingreso, digo, pues apenas me mandaron acá, le digo. Y oye, digo, pues está muy grande esta torre. Dice, esa es la torre de Bancomer de Reforma. Está grandísima, dice. Bueno, para no hacer tan larga, me tomé el café con ella, guacheamos, platicamos. Y le digo, bueno, digo, pues me dio mucho gusto conocerte, digo, pero pues no entiendo por qué no te puedas bajar. Dice, no te preocupes, dice, ya sabrás de mí. Nos damos la mano, pero yo al tocarla,
sí,
puse tu mano muy fría, muy, muy fría, sí, y muy delgadita, muy llanguita, mijo.
Finita, finita.
No, más que finita, yo dije, esta morra no come, ¿o qué? Pero sí, bueno, pues no le tomé importancia, pues ya, pum, 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 me hablan por el radio. Ajá. Ya llegando al piso 15, me dice el jefe, oye, dice, pues te estoy hablando, ¿dónde andabas? Ya le entrego mis reportes, tomo las gráficas, uh-huh, y tomo la gráfica de lo que es la recepción del piso 25.
Sí.
Y me dice, oye, Suelen, te hago una pregunta, dice, este piso no te tocaba algo, déjame te guacheo. Le digo, mira, me encontré a la compañera, la nueva. Dice, ¿a la nueva? Digo, pues me dijo que estaba de recepción. Le digo, pues que según lo habían mandado para cubrir turno, que porque ella siempre estaba aquí.
Uh-huh.
Dice, ¿tienes su nombre? Le digo, sí, es la señorita Guadalupe Solís. De hecho, me tardé porque pues de ahí me tomé todavía mi hora de cena. ¿Te acuerdas que te dije? Voy a hacer el recorrido y pues ya después tomo la cena, pero pues de ahí me tomé un café con ella.
Sí.
Le digo, pues, ¿me gustas, mijo? Le digo, pues, te entrego los reportes, te entrego el horario y te entrego con quién estuve guacheando. Dice, ¿estás segura? Dice, ¿cómo era? No, pues ya se la desquibro. A las 5 de la mañana llega el supervisor, ¿no? Y me dice, venga, pues, le digo, dígame. Dice, recoja sus cosas, subas a la patrulla, dice, porque nos vamos a oficinas.
¡Ah, caray!
Dije, ay, chihuahua, ¿y ahora qué hice? Ajá, sí. Dije, pues, ¿ahora qué hice, no? Digo, pues dígame el por qué, cuál fue el motivo, qué hice, ¿no?
A ver, Suele.
Dice, súbase.
Dame un segundito, amiga. Suele. Vamos a pararle ahí, porque necesitamos ir a la pausa y no quiero que avances, porque yo quiero que nos digas qué fue lo que ocurrió, por qué te llevaron a la patrulla. No. Aguántame tantito, vamos al corte y regresamos, así que con calma, ¿sí, muchacha?
Ahorita regresamos.
Ahora, mi hijo, muchacha, ¿qué le espero?
Órale.
Espéreme, mija. Vámonos a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Nos quedamos súper intrigados con esta mujer del piso 25 y que a Soelem se la van a llevar a la oficina a ver qué hizo, ¿por qué?
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Claro que sí, viejo, aquí estoy.
Eso es, perfecto. Oye, pues, ¿qué pasó? Entonces te dijeron, súbete a la patrulla, agarra tus cosas y súbete a la patrulla.
Y súbete a la patrulla, pues ahí voy yo bien espantada, pues yo dije, de seguro, pues hice algo que no debía, ¿no? Pues ya, mira, llega el supervisor por mí, me dice que agarre mis cosas, le digo, pero pues es que yo tengo que terminar turno. No, señor, te súbase. Agarre sus cosas y nos vamos a oficinas. Pues arre, pues ahí voy con todas mis chivas a la patrulla.
Sí.
Llegando allá a oficinas, me dicen que me espere, ¿no? Dan las de la mañana y empiezan a llegar. Las oficinas de lo que es la empresa de seguridad de consultores es muy estricta, muy buena empresa, pero muy estricta. ¿Por qué? Porque siguen el régimen como lo que es para la policía. Bueno, en fin, ¿no?
Sí.
Estando a las 6 de la mañana, me pasan con uno de los jefes de la del servicio, ¿no? Porque el que se puede decir que me llevó es mi supervisor, pero después del supervisor hay un jefe. Pues sí. Arre, pues ahí voy yo.
Sí.
Y me dice, a ver, señorita, ¿cómo estuvo su problema? No, pues yo ni sé. Me dieron una indicación, no fui a cenar, fui a hacer mi recorrido, pero me detuve en el piso 25. Dice, es lo que me dijeron. ¿Me puede explicar usted qué hacía ahí? Ah, pues mire, haga de cuenta que yo iba bajando y haciendo mis recorridos. Al llegar al piso 25, yo me detengo porque sale una compañera. Dice, ¿cómo se llama su compañera? Le digo, pues se llama Guadalupe Solís. Me explicó cómo estaba el rollo, me dijo hasta dónde tenía que llegar, pues yo la verdad me pasé junto con ella porque me llevó hasta el piso 40, regresamos, me dijo que estaba en recepción, que de hecho, le digo, pues ella era también nueva, pero que su lugar ya estaba ahí. Pues dando las 6:30, ¿qué te cuento? Pues que me pasan a lo que es al antidopinacho, ahí voy a ver yo.
Ándale.
Yo, pues, ¿de qué pasó? Pues me hicieron prueba de lo que es antidoping, de alcohol, y pues, gracias a Dios. Y pues, bueno, el que nada debe, nada teme, mijo.
Pues sí.
Todo negativo. Me pasaron a lo que es a un pequeño cuarto, ¿no? Me sacan una carpeta y me dicen, ¿sabe qué, señorita? Nosotros tenemos duda con usted.
Órale.
Pero pues dígame, ¿por qué? Le digo, pues yo no entiendo, digo, algo, pues yo estaba en servicio, me fueron a recoger, me fueron a dejar, hice mi servicio, yo salía en 3 días y me van a recoger, me pasan al antidoping, pues dígame, guacheame, ¿cuál es la bronca? ¿Cómo están ahí en Sinaloa? Me dijo, a ver, a mí hábleme derecho y dígame las cosas claras. Dice, le voy a pasar una carpeta donde vea usted a sus compañeras, me dice. Digo, sí. Pues yo no tenía noción de nada, Nacho. Empieza la carpeta, pum, pum, pum. Le digo, esta es. ¿Estás segura? Le digo, sí, de hecho todavía me tomo un café. Pueden ir al piso 25, dejé mi taza. Le digo, mi taza está ahí. No, dice, es que trajeron su taza, dice, y de hecho trajeron le tomaron fotos, lo que es las gráficas por las cámaras, que es monitorista, le tomaron las gráficas, sacaron las fotos y las trajeron aquí, dice. ¿Está segura que es la compañera que usted vio? Le digo, sí, jefe, fue la compañera que yo vi. Dice, bueno, dice, ¿estás segura que sí? Le digo, sí, le digo, pues no tengo para mentirle. Bueno, dice, pues le voy a dar la triste noticia que su compañera tiene hace un año que falleció. Con quien usted habló, dice, es con una señorita, una compañera que llegó a ese servicio. Ella iba para el piso 25 de guardia recepcionista. Desgraciadamente desconectaron los compañeros el elevador. Ella al ingresar cayó hasta planta baja y encima cayó el elevador. Y pues yo me quedé así. Digo, ¿cómo cree? Dice, de ahí le doy la noticia que por eso se le hizo la prueba del alcoholímetro, del antidoping, para ver si usted no tenía algún problema o estaba desvelado. No, le digo, ¿cómo cree, jefe? Pues si yo apenas le digo, usted está viendo la hora, fueron exactamente 3 de la mañana cuando la compañera me salió. Dice, pues exactamente la compañera, con la fecha que usted tiene que acaba de entrar, apenas va a cumplir el año y medio de fallecida.
¡Caray!
Ay, sigue ahí.
Me trae en la taza donde yo tomé el café.
Ajá.
Pues cuál va siendo mi sorpresa, que era pura tierra lo que traía la taza, pero es tierra de esa viejísima, de una tierra que...
¿Cómo es polvillo?
Yo creo que has visto esas casas... Ajá, de esas casas abandonadas, mijo.
Sí.
Cuando ya tiene muchos años.
¡Caray!
Exactamente. Y gracias a ella es algo muy triste, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo voy a guachar, pues cuando ella falleció, te estoy hablando de hace, imagínate, 6 meses que me salí de ahí, cuenta medio año atrás, entonces realmente pues no tiene mucho, dejó a 2 niños en un orfanato, y yo hablé con ella, la taza que me llevaron pues tenía tierra de... yo creo que de años, no sé por qué, no era café. Sí. Y yo te le dije, pues es que yo tomé ahí, están mis huellas. Al entrar a esa empresa de consultores se toman huellas dactilares.
Sí.
Las compararon y pues yo dije, me van a tomar por loca, ¿no? ¿Pasa? Pues ya, al final de cuentas me cambian de servicio.
Sí.
Llego a otro servicio, no sé si ubiques el Santander que se encuentra en Polanco. Hay unas oficinas ahí de Santander que están en Polanco.
Sí, sí.
Y pues esa niña, que es de la misma empresa, trabajó en la misma empresa, que en paz descanse, pues anda rondando lo que son los corporativos de banco, de recepcionista. Yo me la encontré ahí en la torre de Bancón, lo que es de Reforma, y me la vine a encontrar de nuevo en lo que es en Santander Polanco.
Pero ahí ya sabías.
La compañera, pues yo creo que la agarró ahora, así como quien dice, la calaca, en buen sentido, pues de sorpresa. Y muchos la han visto, porque inclusive ha llegado a oficinas cuando nos ha tocado estar a mí me tocó estar de monitorista, muchas veces cubriendo turno de lo que sean las oficinas.
Sí.
Ahí que se encuentran insurgentes. Se ve la compañera cómo entra, sale, y hasta la fecha pues no se ha podido, no ha podido descansar, ¿no?
Así es.
Me dio mucho miedo y te lo juro, porque yo conversé con ella, yo la saludé, yo me tomé un café con ella. Es
le tomaste la mano.
Todavía le agarré la mano, ciertamente. Yo la sentí muy helada y yo le dije, digo, yo estás muy fría, dice, es que aquí de por sí este piso está muy frío, dice, pero yo te voy a enseñar el servicio. Y le digo, yo le digo, como que estás muy amarilla, mija, no eres aquí, ¿verdad? Le digo, no, todavía me dijo ella, cuando subas a este piso, yo te voy a prender la luz para que no pases lo que pasó. Digo, ¿y qué pasó? Pero ya en eso seguimos el recorrido, se habló de otra cosa, platiqué con ella.
Sí.
Pues cuál va siendo mi sorpresa, que la señorita ya está afinada.
Sí, amiga. Oye, primero, ella te dijo, ya vas a saber de mí, te vas a enterar, ¿no?
Ajá.
Y se cumplió.
Ajá, pero pues, y se cumplió, pero pues haz de cuenta que pues se cumplió pues cuando ya llegó el jefe por mí y me llevó a oficinas pensando... pues que yo había tomado, que no sé, el antidoping, pensaban a lo mejor que me había metido una droga o algo así. Uh-huh. Yo todavía les guaché y le dije, bueno, si sale con nicotina el examen, pues sí, porque la neta yo fumo, mijo. Uh-huh. Y pero sí, pues dice, no, todo salió pues negativo, ¿no? O sea, nada que ver. Sí. Dice, ¿estás seguro que habló con esa señorita? Le digo, sí, le digo, yo hablé con, todavía me tomé un café con ella, sí, cené con ella. Y ya va el compañero, revisan las cámaras, pero ahí te va lo mejor.
Espérame, antes de que avances. Antes de que avances a lo mejor. ¿No te cayó el 20 de que se supone que ella también era nueva y cómo se sabía ya todo bien perfecto?
Exacto, o sea, haz de cuenta que yo, así sacando conclusiones, yo me imagino que ella todavía se quedó en ese tiempo. Uh-huh. O como ahí falleció y se cayó.
Sí.
Yo no sé, ¿no? O sea, yo me imagino que ella debe haber creído que como era nueva, uh-huh, pues se quedó en ese tiempo, ¿no? Como que ella creyó, yo soy nueva y yo sigo trabajando aquí.
Sí.
Porque de hecho yo se lo dije a mi jefe, le digo, pero pues yo hablé con ella, la compañía, uh-huh, antes de que me hicieran la prueba y todo, cuando me enseñaron la carpeta, uh-huh, pues yo la vi, pero hace cuenta que yo cuando la vi muy flaca, muy ñanga.
Uh-huh.
Y pues ahí en la foto pues se ve rellenita la morra, sí, se ve así bien llenita, digo, no, le digo, pues es que cuando yo la vi estaba toda tilica, digo, y estaba fría.
Oye,
¿estás seguro que es ella?
Y no, no desconfiaste de ella, no dijiste, esta, ¿en quién sabe qué habrá hecho?
¿Quién ¿Qué crees? Que me dio una paz, una tranquilidad, uh-huh, que en ese momento lo único que sí siempre voy a recordar es que me dijo, me caíste bien y te voy a ayudar.
Órale.
Cuando supe la verdad, dije, no, mejor no me ayudes, mija, yo todavía quiero seguir viviendo.
Oye, ¿y de dónde sacaron el café?
Sí, exacto. Se sirvieron café.
¿Pero de dónde?
¿De dónde lo sacó?
Ah, ella lo trajo. Hace cuenta, yo estaba tan entretenida en la recepción porque sí hay un lobby ahí en el 25, pero yo cuando entré, uh-huh, sentí yo ese piso muy frío.
Sí.
Había una cinta amarilla en lo que es el elevador de prohibido, uh-huh, prohibido el paso, ¿no? Entonces, sí, haz de cuenta que los compañeros de ahí me dijeron que nada más llegaban al piso 25, subía las escaleras. Sí. O sea, haz de cuenta que se llegaban al elevador en el piso 24.
Uh-huh.
Ya para subir al otro piso, pues era por las escaleras. Al ingresar, haz de cuenta la entrada, imagínate.
Sí.
Tomaban las fotos y se regresaban al 24 y de ahí a los pisos que seguían. O sea, sí, que el 25 estaba inservible.
Ajá, sí, sí.
Pero mensa de yo, mijo, hace cuenta que yo me salí del piso 24 y yo me metí hasta el piso 25.
Uh-huh.
O sea, yo todavía avancé. Yo no, sí, me quedé en las escaleras.
Uh-huh.
Cuando vi a la morra, pues ya me salió, pero yo no vi de dónde salió. Yo, sí, cuando estaba retratando así, uh-huh, tomando las gráficas de mi servicio,
uh-huh,
ya cuando vi a la morra estaba atrás de mí, me dice, hola. Sí. Digo, ¿qué pasó, compañera? Lo, uh-huh, que sí, le vi el uniforme muy cambiado al que me dieron a mí.
Ah, no era igual.
Yo dije, ay, ese, uh-huh, uniforme se ve muy viejo.
Sí.
No, porque se veía muy cambiado a mí, no era el mismo.
Uh-huh.
Y ya fue cuando empecé a conversar con ella y me dijo, ¿qué pasó, compañera? Uh-huh. Te voy a enseñar, mira, ven, ese es el lobby. Y yo todavía le pregunté, le digo, oye, digo, ¿por qué el elevador está clausurado? Es que no lo han venido a arreglar, dice. Uh-huh. Pero ya después sabrás de mí.
Sí.
Pero hasta ahí quedó todo.
Ajá.
Luego me dijo, ¿ya cenaste? Y le digo, no, de hecho lo iba a hacer para cenar. Digo, pero pues me mandaron a hacer mi recorrido. Te invito a un café.
Uh-huh.
Todavía yo llevaba mi taza, porque pues ahí tienes una taza. Y le digo, pues bueno, digo, me tomo un café contigo. Y algo me dijo, ¿de dónde estás? Me dijo, no, digo, pues yo soy de Sinaloa. Dice, sí, sé todavía la voz, dice.
Uh-huh.
Pues yo te voy a enseñar, dice, si tú me permites, te enseño. Toma tus gráficas, te ayudo. Eso es. Y me dio cada punto.
Sí.
De cada lugar.
Exacto.
Me dijo, ese es el lobby, esa recepción, uh-huh, esas oficinas de directivo. Y pues yo di todo lo que me dijo ella.
Sí, sí,
te,
sí,
digo que dando las 5 de la mañana, pues antes de eso, el JT, que es, uh-huh, el jefe de turno, me dice, oye, ese compañero, dice, ¿quién te dio tantos puntos de referencia? Pues la compañera, la que estaba ahí arriba.
Uh-huh.
Y pues voy a decir una cosa, en ese servicio éramos 20 hombres, eran 21, era la única mujer por, ajá, ser monitorista.
Sí.
Entonces todos se quedaron viendo, unos se rieron, otros se burlaron y otros me reportaron pensando que yo estaba tomada o drogada.
Uh-huh.
Pero pues ya, cuando lo hablaron a mi supervisor, Pues ya llegó por mí a las 5 de la mañana, mijo. Uh-huh. Y pues ya me llevó a oficinas, me hicieron los exámenes, me enseñaron una carpeta, y cuando le dije al jefe, le digo, esa es la compañera que me ayudó, la señorita Guadalupe Solís.
Sí.
Ese es punto de referencia.
Uh-huh.
Pero ahí te va lo mejor.
A ver, ahora
cuando
sí.
Cuando me dicen del asunto, cuando me informan qué pasó, cuando me mandan al corporativo de Santander porque me cambiaron de ahí, vuelven a hablar de ella, pues yo no me quedé así, pero pues haz de cuenta que te agarran tus 5 minutos de, pues de tontez, la verdad.
Uh-huh.
Que yo en el momento no capté, dije, ah, Guadalupe, está bueno, pues está chilo.
Uh-huh.
Me fui a hacer mi rondín y todo, y ya, llego a tu pobre casa.
Gracias.
Pues yo salí en la mañana, ¿no? Porque pues yo tenía que entregar turno.
Uh-huh.
Y yo llegué a casa de mi hermana. Me dice mi hermana, ¿te parece que yo haya llegado ahí como a las 9 de la mañana a tu uh-huh. casa? Porque sabes, pues, a las 7. En ese entonces, pues yo vivía en lo que es ahí en la Agrícola Oriental.
Uh-huh.
Y mi servicio hasta Polanco, pues me hago casi 2 horas, 2 horas y media, ¿no?
Sí.
Y en la mañana,
sí.
Pues imagínate.
Mucho tráfico, sí.
Entonces haz de cuenta que ya llego y eran como las 10:30 y me despierta mi hermana apenas llegando. Yo llegué a tu casa como 9:30, ¿qué hice? Me metí a bañar, me desvestí para no hacerte tan larga. 10:30 llega mi hermana y me dice, oye, dice, me mande, mija, dice, te busca una compañera. Le digo, ¿a mí? Le digo, espérame, le digo, porque pues estoy toda dormida, le digo, ¿dónde está? Dice, pues está aquí afuera, dice, que si no se te olvidó su taza. Yo, ¿cuál taza? ¿De qué me estás hablando? Pues ya salgo, pues yo dormida, desvelada.
Uh-huh.
Ya me dice, ¿qué pasó, compañera? Buenos días, mil disculpas. Dice, oye, dice, ¿qué crees? Trajiste las llaves de mi locker, dice, y te trajiste mi taza.
Ahí estaba ella.
Digo, ay, hija, digo, perdón. Exactamente, pero yo estaba bien dormida, Nacho, te lo juro. Ajá. Yo me agarré los ojos, digo, aguántame, ahorita me arreglo, espérame. Y me tallé los ojos, digo, mi hermana, ¿quién es? Dice que tu compañera, pues ya llegó la compañera y me dice, compañera, buenos días, mil disculpas, dice, vengo por mis llaves de locker y por mi taza. Pues yo estaba dormida, me agarro los ojos y le digo, ¿de qué sector eres, compañera? Le digo, porque ni sé en qué servicio estoy. Dice, vengo de Vancomer. Digo, ¿y de qué llaves me estás hablando? Le digo, a ver, le digo, pásame tus datos, pásame tu foto. Le digo, porque las llaves se quedaron ahí, le digo, con el JT. Le digo, ¿qué es esta taza? Le digo, ¿es tuya? Dice, sí. Dice, te pido un favor. Dice, ¿te puedo dejar un sobre? Le digo, sí. Dice, no seas malita. Dice, hazme el gran favor. Dice, mira, ahorita me voy a ir muy lejos. Vame, irme a un servicio muy lejos. Llévalo a esta dirección, dice. Más que nada para que mis niños no se queden sin comer. Dice, tú estás a 10 minutos, yo ya me retiro. Le digo, ah, sí, dámelo. Pero pues yo estaba bien dormida, Nacho.
Sí.
Agarro el sobre y ahí va lo mejor.
A ver.
Me despierta mi hermana. Le digo, despiértame a las 3 de la tarde. Le digo, para levantarme, comer, bañar, arreglar a mi esposa, seguirme. Tengo un encargo. Dice, sí. De la Agrícola Oriental, pues... yo tenía que dejar ese sobre a lo que es allá Telcates, que es una estación o 2 estaciones, ¿no?
Uh-huh.
Agarro el sobre, hago el encargo, llego ahí a la casa y y me abre una señora ya grande, de canas, y le digo, señora, muy buenas tardes. Dice, dígame. Digo, mil disculpas, luego me hicieron me dejaron este encargo para que yo se lo viniera a entregar a usted. Pues la señora, cuando vio el sobre, pues conmigo, yo no sabía ni por qué.
Uh-huh.
Dice, usted se está burlando de mí, ¿verdad? Digo, no, señora, le digo, con todo respeto, vine a hacer el encargo de mi amiga porque me dijo que le iba a mandar un servicio muy, muy largo. Le digo, desgraciadamente yo no recibí la nota, la recibo mi hermana. Le digo, pero pues mire, yo se la vengo a entregar. Me uh-huh. dijo que le venía a dejar este dinero a sus hijos.
Uh-huh.
Pues ahí te veo lo más triste, Nacho. Al abrir el sobre, era pura tierra de panteón.
¡No me digas! ¡Ay, amiga! Ahí,
jamás, jamás, cuando le entregas a la señora se puso a llorar. Me pasó, y me dijo, no eres la primera que vienes, ya me ha mandado mi hija 4 compañeras. Pues yo me quedé, ya cuando reaccioné, dije, no, Guadalupe Solís. Digo, híjole. Dijo, mil disculpas, señora. Pásale, señorita, dice. Yo quiero hablar con usted, dice, y le voy a decir una cosa. ¿Esa es la muchacha que usted vio? Le digo, sí. Me la encontré en un corporativo que es de Bancomer. Me la encontré en el corporativo de Polanco de Santander. Uh-huh. Sí, señorita, dice. Mi muchacha murió, dice, porque desconectaron el elevador y no la avisaron. Y ella cayó del número 25 hasta lo que es el piso 1, planta baja. Híjole, señora, le digo, mis condolencias. Dios la bendiga y perdóneme, yo no sabía. Y hasta la fecha es muy sonada que aún se sigue apareciendo la compañera, porque yo creo que se fue a poner pendiente de sus morrillos.
Sí.
Y ahorita sus niños ya están grandes, ya son unos adolescentes, pero pues el amor de una madre nunca se va a acabar, ¿no?
Sí, claro.
Y ese es mi relato.
Wow.
Yo de ahí, después de lo que sucedió a la señora, fui a dar las gracias, porque yo ya no era miedo, sino como que era una tristeza que a mí me invadía y mejor me salí. Uh-huh. Y ahora tengo compañeras que frecuento y me dicen que sí, que todavía se sigue apareciendo, que cuando marca, pues ella contesta. Nacho, Gina, te mando un fuerte abrazo.
Saludos,
mija.
Igual.
Un fuerte besote desde. Así que, bueno, no soy de Sinaloa porque ya estoy radicando aquí en México, pero de Sinaloa, todos los parientes, toda la plebada.
Órale.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Y que Dios me los cuide y me los bendiga, mijos.
Igualmente, amiga. Igualmente, que estés muy bien.
Ay, mijos, hasta luego, buenas noches.
Oye, qué relato nos contó.
Sí.
Y nombre. Tantas dudas, inquietudes.
Sí.
Y se me erizó la piel, cuando dijo que ella había fallecido. Muchas gracias por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos de verdad muy interesantes. Que tengas una excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.